6 de la mañana, 25 minutos, y saludamos a esta hora al doctor Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional sobre los estudios COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Álvarez. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Doctor Álvarez, ¿podemos decir, teniendo en cuenta lo que ha anunciado el gobierno en las últimas horas, que ya están listas las vacunas, que son 35 millones de vacunas aseguradas en nuestro país?
Sí, Luis Carlos, yo creo que es una muy buena noticia poder decir que Colombia aseguró las dosis suficientes para vacunar 35.250.000 colombianos, acorde al informe que nos el presidente y el ministro el fin de semana.
¿Los colombianos pueden estar tranquilos? Digamos, ¿esto va a pasar de esta manera o puede haber algún tipo de sorpresas?
No, yo creo que va a pasar de esta manera, y obviamente hay imponderables, como siempre en este tipo de situaciones, con las entregas podrían a veces ocurrir algunas cosas, como lo hemos visto ya en Europa o en Estados Unidos, pero yo creo que a medida que también va pasando el tiempo, la misma gradualidad y la misma crecimiento en las producciones de las empresas va a hacer que probablemente honre su compromiso y lleguen las vacunas acorde a lo que se le ha indicado al gobierno, y el gobierno a su vez nos ha mostrado en el cómo va a ser el proceso de vacunación durante el 2021.
Doctor Álvarez, le saluda William Calderón. ¿Qué detalles hay pendientes o quedan todavía por resolver para arrancar ese plan de vacunación contra el COVID?
Yo creo que hay dos cosas. Uno, que se está haciendo, que es el alistamiento de todo este proceso, porque finalmente vacunar 35 millones es un reto inmenso. Colombia vacuna con todas las otras, para las otras enfermedades, un número importante de vacunaciones cada año. Probablemente entre 15 y 20 millones de vacunas se están administrando, pero esos son 35 millones de una sola, plataforma, sino de varias plataformas de diferentes vacunas. Así que tenga algunos retos logísticos, pero justamente en eso se está trabajando, en el alistamiento, en que sepamos el mismo orden, cómo hacer la vacunación en las plataformas del sistema, del programa amplio de inmunizaciones, el mismo transporte, las vacunas en los diferentes sitios. Tengo que saber la parte de la logística, y la otra, el otro punto es pues la llegada a mí para las vacunas, ¿no? Pero hay unas fechas en las cuales deben llegar, y pues esperemos que lleguen, y estos serán los dos puntos para empezar a vacunar.
Profesor Fernando Quijano tiene pregunta. No lo escucho al profesor Quijano. Doctor Álvarez, ¿cómo se va a elegir a quién se va a vacunar primero? ¿Cómo se hizo esa elección?
Sí, es realmente importante esa pregunta, Luis Carlos, porque en realidad, dado que la entrega de vacunas es gradual, que se debe priorizar a algunos grupos, justamente se priorizaron los grupos que tienen más riesgo de contagiarse y más riesgo de complicarse. En ese escenario se hace una separación o vacunación por fases. La primera fase, a su vez, se divide en tres etapas. La primera etapa incluye a las personas mayores de 80 años, que sabemos que son las personas que más riesgo tienen de fallecer por COVID. Y la segunda, y en ese grupo también está el personal sanitario que está en primera línea, es decir, las personas que están atendiendo directamente los casos sospechosos o confirmados de COVID, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo desde la persona de la guardia de seguridad, la persona que ayuda en la limpieza de las habitaciones, y obviamente pues el resto de personal sanitario, enfermeras, nutricionistas y médicos. Y luego hay una segunda etapa en la cual se incluye el personal sanitario que vamos de segunda línea, en el cual las personas que están atendiendo otro tipo de pacientes, no necesariamente con COVID, y adicionalmente se incluye en este grupo de todas las personas que también tienen más riesgo, en este caso personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades y con comorbilidades. Luego se incluyen las personas en una tercera etapa de otras profesiones que no están, no solamente el área sanitaria, pero que también tienen el riesgo, incluyendo los profesores de colegios, de escuelas, el personal de las fuerzas militares, de policía, y otra serie de profesiones que tienen mayor riesgo de contagio, de contacto en este momento, y que por lo tanto entran en esta etapa. Y luego viene la siguiente fase, en los cuales cuales se van incluyendo progresivamente el resto de la población colombiana hasta terminar con las personas de 18 a 59 años que no tienen factores de riesgo, que sería como el último grupo en esta fase 3.
Ahora, doctor Álvarez, hemos visto las dificultades que están teniendo algunos gobiernos europeos que ya incluso anuncian posibles demandas contra los laboratorios y la exigencia de que, como han incumplido en las entregas, deberían primero entregar todo lo prometido a Europa para después poder exportar a países de otros continentes. ¿Podría afectar esta situación las entregas, los stocks previstos para las entregas en Colombia?
Pues digamos que en principio siempre es un riesgo. Sin embargo, tener en cuenta que Colombia, al comprar un portafolio de vacunas diferentes, que vienen de diferentes sitios, incluyendo algunas que empiezan a fabricar en América Latina, hace que tenga un menor impacto. Pero siempre es un riesgo en que algunas de estas restricciones que hagan puedan afectar. Y en el caso puntual lo vivimos ya en COVID, ¿no? Lo vivimos en el caso de los reactivos, lo vimos en el caso de los ventiladores, los mismos medicamentos, han hecho que la distribución se vea limitada algunas veces por estas restricciones que desafortunadamente ocurren y que no deberían ser, porque justamente eso está en contra de lo que, como de la equidad para la humanidad, ¿no?
Doctor Álvarez, buenos días, le saluda Suri Chamá. Para ilustración de los oyentes, ¿mi médico podría certificar que yo tengo comorbilidades o que yo tengo factores de riesgo para que me vacunen antes de la fecha que me corresponde?
Claro, sí, que tienen las comorbilidades. Es decir, aquí hay un sistema de registro en el cual las personas que tienen unas comorbilidades claramente, como ya se ha definido y que sabemos que tienen más riesgo, por ejemplo, ser diabético, ser hipertenso, tener enfermedad renal crónica, para poner algunos ejemplos, o ser obeso. Y en este escenario, pues hay unas plataformas en las cuales ya está esa información depurada desde las EPS hacia una plataforma maestra que va a tener el gobierno para este proceso de vacunación. Pero pues si por alguna razón pudo ocurrir que yo voy a un médico particular y no me han registrado en la EPS esa comorbilidad que tengo, y en este momento podría que no apareciera. Ese escenario va a aparecer en una plataforma que se llama Mi Vacuna, en la cual cada colombiano podemos entrar y mirar con mi número de cédula si aparezco o no y en qué fase de vacunación aparece. Si no estoy en la fase que pienso que me tocaría, por lo que acababa de comentar, lo que debería hacer es ir a su EPS para que lo ayude un médico y el médico certifique que efectivamente sí tiene esa patología que le permita ser vacunado con anterioridad.
Doctor Álvarez, ¿qué tan preocupados tenemos que estar los colombianos de las nuevas cepas que están llegando de diferentes lugares del mundo y que se están empezando a registrar en el planeta?
Pues tenemos que tener cierta preocupación, porque por ahora sabemos que estas cepas, afortunadamente, o variantes, no han tenido un impacto sobre la mortalidad o son más agresivas, ¿cierto? Pero sabemos que algunas de ellas ya tienen posibilidad de transmitirse más fácilmente. Entonces, en ese escenario, pues tenemos que ser conscientes que estos virus siguen mutando y que podría pasar un escenario en que una de estas nuevas variantes aparezca y puedan llevar a otras consecuencias. Por ahora sabemos que estas cepas no son, o estas variantes, mejor, no son las que circulan, principalmente en Colombia, por lo que los estudios que se han hecho, pues se han buscado y lo que hasta el momento no se han encontrado, que es importante, excepto la variante brasileña que se encontró el caso en Leticia, y nos toca estar bien juiciosos con las medidas de autocuidado, porque también es importante, independiente de la variante que tengamos de SARS-CoV-2, todas se pueden prevenir utilizando las medidas de autocuidado. En ese escenario, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado de manos se convierten en piezas fundamentales para tratar de prevenir la transmisión, ya sea por la cepa británica, sudafricana, brasileña o la clásica.
6:34 a.m. Señor Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador nacional sobre estudios COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muy gentil, muy amable.
Con muchísimo gusto, Luis Carlos. Un mensaje final siempre importantísimo. Mientras llega la vacuna, medidas de autocuidado. Y cuando llegue la vacuna, también seguimos con las medidas de autocuidado. Y segundo, no respetar la fila que nos corresponde, no tratar de saltarnos la fila en este proceso de vacunación. Y lo tercero, que es supremamente importante, es confiemos en las vacunas, porque también he visto que hay gente que empieza a recomendar que no hay que vacunarse. la vacuna nos va a ayudar a salir de esto más rápido. No es la única solución, pero nos va a ayudar a salir.
6:35. Esto es la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son.